Bueno, yo hoy os voy a hablar de estar ciegos. Voy a hablar. A ver cómo lo hago, porque tengo que dar gracias a Dios porque creía que no llegaba, porque yo no sé qué pasaba hoy, pero hoy estaba todo en contra de todo, de todo, de todo. Doy gracias a Dios por poder estar aquí. Y bueno, y Dios es fiel y Dios sabe todas las cosas. Voy a empezar a compartiros la ceguera espiritual es naturalmente humana, humanamente pecadora. Dice que no comprende las verdades espirituales viviendo en rebeldía con Dios. Vamos a ir a Mateo 13:15. Mateo 13:15. Mateo, 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 Mateo 13:15. Dice, pues la mente de este pueblo está embotada, son duros de oído, y sus ojos están cerrados para no ver, ni oír, ni entender, para no volverse a mí, y que yo los sane. Pero dichosos, vamos a leer el 16 también, que lo tengo apuntado, dice, pero dichosos vosotros porque tenéis ojos que ven y oídos que oyen. Esta ceguera no es algo que tenga que ver con lo físico, con lo mental o con lo emocional, sino más bien es una ceguera espiritual. Y por lo tanto el ser humano se encuentra incapaz de cambiar el estado en el que está de ceguera sin la ayuda de Dios. Entonces todos éramos ciegos espirituales, todos, todos. Al nacer todos nacemos ciegos espiritualmente, porque es una herencia que tenemos, por lo menos tenemos herencia. Entonces, cuando nos hablan del Evangelio, aunque nos conmueve el corazón, porque yo no sé si os pasó a vosotros cuando os predicaron la primera vez, pero esas palabras que llegan, no sé cómo vos llegaron a vosotros, pero a mí me llegaron como si me descargara, como si algo dentro de mí. No sé cómo explicarlo, ¿no? Como si, aunque mi mentalidad, como era ciego, no hacía caso, claro, no me interesaba en aquel momento, porque yo no veía la realidad, la vida espiritual. Dice, no nos creíamos nada, porque no entendíamos, claro. No era con entendimiento, era con espíritu. Nos veíamos. No veíamos el Espíritu de Dios porque estábamos ciegos. ¿Cuántas veces nos predicaron? Y nosotros, claro, que todos lo sabíamos, nos escudábamos en nuestras cosas, en nuestras mentiras, a lo mejor nos venían y nos decían, mira y tal, ven, que ya verás cómo el Señor te va a cambiar. Y claro, nosotros decíamos, bueno, estos están mal de la cabeza. Bueno, era nuestro pensamiento, porque era algo tan así que no veíamos nada más que aquello, el dinero y lo que nos interesaba, vamos. No veíamos otra cosa. Entonces no entendíamos. Y nosotros no sabíamos las mentiras y palabras. Sin darnos cuenta, después, gracias a Dios, que Dios nos hace darnos cuenta, porque es algo básico, dice, sin darnos cuenta, personas guiadas por el Espíritu de Dios nos acercaron a la luz. ¿Sabéis? Yo creo que todos los que estamos aquí hubo personas que nos llevaron hasta los pies de Cristo. Claro, la decisión después es personal, por supuesto. Pero alguien nos tuvo que guiar, porque un ciego hoy en día tiene muchos adelantos. Pero aún así tienen que aprender a andar con el bastón, tienen que aprender a andar con el perro, tienen que aprender a manejarse con cosas, con sus. Maneras con el tacto, que leen con el tacto, no sé cómo se llama, Braille, gracias. A ver, y entonces tienen que ir aprendiendo. A nosotros nos tuvieron que llevar, porque no éramos incapaces de ver Porque yo personalmente me creía que era algo como muy místico, que cuando yo iba a clamar a Dios, yo decía, bueno, ya verás, me va a aparecer aquí un ángel y me va a decir, tú tranquilo que yo aquí estoy contigo y ya verás, yo te voy a ayudar. Pero no era así. Lo que teníamos que buscar era dentro de nuestro interior, para poder ver, claro. Entonces dice, y las palabras sin darnos cuenta, personas guiadas de la luz. Era nuestro momento, porque Dios lo tenía todo listo para hacernos ver, para quitarnos la ceguera, porque no veíamos. Vamos a Isaías 43:8. Isaías 43:8. Haced venir a mi pueblo que tiene ojos, pero está ciego, y tiene oídos, pero está sordo. Y esto creo que es algo que se repite constantemente. ¿Sabes? Nosotros tenemos que hacer, Dios nos manda, mandó a otras personas a hacernos venir a nosotros como su pueblo. Nos hizo ver realmente al mundo espiritual. Y a mí me da que nosotros tenemos que intentar poner de esa parte que tenemos, que Dios nos mueve a traer a la gente a los pies de Cristo. Ya sabemos que a veces la decisión no va a ser nuestra, porque la decisión es de cada uno. Pero yo creo que a veces, yo hablo de mi experiencia personal, yo lo veo mucho en la gente con la que trabajo, y perdonarme, no es por halagar ni nada, que la gloria es de Dios, que yo no valgo para nada. O sea, yo soy el más pecador de todos los que puede haber aquí. Pero yo veo que cuando me cambian mucho de sitio, y Dios me habla muchísimo, cuando me cambia de sitio, yo veo que la gente me llama, me echa de menos, y yo digo, Señor, pues gracias, porque tú me das con que ellos puedan ver esa luz que es tuya, que porque mía no es. Yo no la tengo porque Dios me la da y porque yo la busco para tenerla. Porque ahora vamos a seguir leyendo. No, no me voy a liar más, porque después si me lío más. Entonces dice, era nuestro momento porque Dios lo tenía todo listo, no veíamos, Isaías, vale. Gracias a que un día Jesús se entregó a la muerte por toda la humanidad, por amor. Cuando cada uno de nosotros entendemos lo que hizo Jesús en la cruz por todos, es igual a romper el velo, a poder ver la verdad de Dios. Dios da la vista a través del nacimiento espiritual. Y es verdad, es una verdad, pero grandísima. Si nosotros no vamos, no, no nos llevan a Jesús y realmente nosotros no tenemos un encuentro personal con Dios, nosotros nunca podremos ver. Nos podemos mover por instintos, por formas, por maneras, copiando, pero en realidad no somos genuinos, porque Dios no hemos nacido, no hemos tenido un encuentro personal con Él. ¿Sabéis? No, no, no vamos a poder ver las verdades que están escritas en la Biblia para mí personal, para mí, porque son para mí. Después Dios querrá que yo se las dé a los demás, pero primeramente van a ser para mí. Bueno, después sigo leyendo, vamos a seguir leyendo. La muerte en la cruz representa a morir a nuestra voluntad cada día. Yo hay veces que por la vida, por problemas, a veces familiares, por problemas X, a veces mi orgullo me juega una mala pasada y yo no voy a morir a mi voluntad cada día. Entonces ese día ya sé que yo no voy a estar con Dios. Después las cosas a veces me salen mal y tengo que ir a los pies de Cristo y decir, Señor, perdóname y límpiame porque no estoy haciendo las cosas como tú quieres que las haga, ¿sabes? O a veces cuando tienes un problema con los compañeros de trabajo, porque la gente no es buena, hay gente que no es buena. No voy a decir que es mala porque no queda bien, entonces no es buena. Y tienen mucha picardía. Nosotros también tenemos mucha picardía, pero gracias a Dios que Dios nos va cambiando. Entonces, tú la ves y le haces ver, porque Dios te mueve y le haces ver que no, que no, que... Pero después te vas y dices, Este se está riendo de mí y tal. Y entonces ese es un error que yo estoy cometiendo, porque Dios me dice que niegue, me tengo que negar a mi voluntad, a mi orgullo, que es muy grande, a muchas cosas que hay dentro de mí. Y entonces, si no lo hago, yo sigo siendo ciego. No doy paso a que Dios me deje ver con claridad. No sé si lo tengo apuntado, creo que sí. Pero no lo sé. Si no, hay un pasaje que dice que sana un ciego. Bueno, después vuelvo. No sé si lo tengo apuntado. Cuando cada uno de nosotros dice, representa morir cada día. Abrir los ojos espirituales de los que están cegados por el mundo. Ah, Lucas 4, 18, 19, perdón. Lucas 4, 18, 19. Yo es que voy muy rápido, ¿eh? Perdón. 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar y a libertar a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Esto es lo que nos manda a nosotros el Señor cuando realmente tenemos un encuentro personal con Él. Nos manda a libertar. No, los ciegos no van a venir, a lo mejor pueden venir a la iglesia. Sí pueden venir porque Dios es todopoderoso y Dios hace lo que a Él le place, iba a decir lo que le da la gana, pero es un poco. Pero a nosotros, yo creo que aquí en este versículo nos manda dar vista a los ciegos. Nosotros somos los que tenemos que ayudarlos. No porque vengan un día a la iglesia, perdonarme, ya está, ya se va a convertir en cristiano. Sí se puede convertir en cristiano, no lo dudo, ¿eh? Pero yo creo que a mí Dios me está hablando en esto, que debemos de ser más persistentes a veces con las personas. Somos demasiado confiados en que Dios va a hacer toda la obra. Y Dios va a hacer toda la obra, pero yo creo que Dios demanda de nosotros que los tenemos que llevar a que ellos puedan ver, a que ellos lleguen a ver esa luz y luego tengan ese encuentro. Si quieren tenerlo o no lo quieren tener, es un problema de cada uno. Pero yo creo que a mí me dice esto. Me viene dando vueltas desde hace tiempo. Yo sé que hablé con una persona. De hecho, cuando me puse a mirar lo de la ceguera espiritual me llevó a la guerra espiritual. Es que esto es un rollo un poco complicado, pero bueno, al final vas ahí, porque tienes que ir ahí, porque dentro de eso entra la guerra. Abrir los ojos de los que están cegados por el mundo, para que puedan ver la verdad de las buenas de Dios. Esto es lo que nos manda a nosotros, Dios, que podamos abrirle los ojos, que ellos puedan ver que Dios es la luz, que ellos a través de Jesucristo, ellos pueden ver realmente lo que hay aquí, la verdad, una vida. Cuando esto no ocurre, podemos volver hacia atrás en nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Cuando nosotros a lo mejor no llevamos a cabo todo esto, puede ser que volvamos hacia atrás. O puede ser que nos vengan situaciones en la vida donde realmente nosotros no estamos viendo, no estamos viendo, nos estamos volviendo como un poco ciegos, como en el pasaje ese, que no sé si lo tengo. Pero bueno, voy a decir, porque lo leí, de que habla de un ciego que es sanado, pero lo primero que le hace los ojos, me parece que se los lava, y le dice, ¿qué ves? Y dice, sí, señor, veo a gente que parecen árboles. Claro, a veces nosotros también vemos gente que parecen árboles o parecen otras cosas, pero porque no vemos con claridad. Y luego el señor dice que le volvió a lavar los ojos y dice que lo sanó. No dice, ya no dice, me parece que no dice que no ve, sino que ya dice que lo sanó. Esa persona yo creo que llegó a entender realmente todo esto. O como Pablo. Leía también un poco en la conversión de Pablo cuando era Saulo. Y leía que él dice que se, bueno, dice que no veía, que se quedó ciego. Y le mandan a Ananías, creo. Ananías creo que solo, no lo sé, porque yo no soy muy estudioso de la Biblia, pero creo que solo aparece en ese pasaje de la Biblia. No lo sé, no estoy fijo. Pero fijaros lo que hizo Ananías, que fue de parte de Dios, le llama hermano, O sea que él ya sabía que el Saulo había nacido de nuevo. Fijaros, lo vamos a leer. Que creo que están hechos. No lo tengo apuntado porque dije no lo voy a apuntar porque es. Pero creo que lo leí en Hechos. En Hechos, no sé, en Hechos. En Hechos, ¿qué? Tres, puede estar. Nueve. Gracias. En 9:17. Ananías dice, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Esto fue porque lo mandó Dios, no porque él quiso ir. Lo mandó Dios ir. Dice, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. Ya le llamó hermano. De perseguidor de cristianos, cuando va junto a él, le pone la mano y le dice, hola hermano. O sea, que Ananías ya sabe que él ha nacido de nuevo, porque ya le llama hermano. Ya es su hermano. Ya no le llama perseguidor de cristianos. Dice, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes llenos del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días en los creyentes viviendo en Damasco. Pero fijaros la personalidad de Ananías. No, yo no lo nunca oí hablar de este hombre. Ni dice que era ni pastor, ni obispo, ni discípulo, ni nada. No dice nada de él. Pero él fue a junto a Saulo. Le puso las manos, le hizo caer algo de los ojos y Saulo quedó lleno del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ser como este personaje de la Biblia. A lo mejor no somos Saulos, a lo mejor sí hay alguno, pero podemos ser Ananías. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser Ananías si Dios nos dice que sí? Cuando esto ocurre, podemos volver hacia atrás. Vamos a mirar por qué podemos volver hacia atrás. Por no vivir agradecidos por Dios. Por olvidarnos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Segunda de Pedro 1:9. Perdón. Segunda de Pedro 1:9. Dice: pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados anteriores. Esto está hablando de las cualidades. De cuando nacemos de nuevo, Dios nos va dando cualidades. Si no las tenemos, somos como un ciego. Yo creo que aquí nos está diciendo que las podemos perder. Las podemos perder porque a veces no vivimos agradecidos a Dios. ¿Sabéis? A veces por nuestras formas, nuestra manera de ser, nuestra cabeza, yo lo hablo en mi carne, en mi persona, y yo me volví ciego otra vez. Yo tuve un encuentro personal con Dios muy, muy, muy fuerte, muy especial, y yo me volví ciego. Porque yo no estaba agradecido. Estaba agradecido a Dios porque siempre dije que Dios mío, que nunca se me vaya del agradecimiento de ti. Que si toda la vida esté agradecido a ti. Pero yo me fui apagando de las cosas de Dios, fui mirando otras cosas en vez de mirar con la mirada espiritual. Entonces esto es muy importante. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado por no creer en las promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Por tanto, hermanos, ya que Dios os ha llamado y escogido, procurad que esto arraigue en vosotros, pues haciendo así, nunca caeréis. Muy importante, muy importante. Ya Dios nos ha llamado. Si Dios nos ha llamado, tenemos que procurar que nosotros somos llamados de parte de Dios. Que no somos, a ver, a veces que no se nos tiene que subir tampoco mucho arriba de la cabeza, mejor a los pies, ¿no? Que vayamos hacia abajo, ¿no? Como fue Jesús. Porque yo a veces, es verdad. Doy gracias a Dios por haber llegado a la adoración, porque es que yo la adoración no sé qué me pasa, pero es que yo me desconecto totalmente de que estoy en la iglesia, no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa. Me siento como que me descargo, como que me olvido de todo lo que tengo en la cabeza, problemas, esto, se me van. Yo estoy y estoy ahí, me entrego y fuera. Y esto lo decía, no sé por qué lo decía. Por lo de las promesas. Pero no sé lo que iba a decir. Lo siento, perdóname. Bueno, un ciego puede guiar a otro ciego. Un ciego puede guiar a otro ciego, ¿no? Pero ahora me viene la pregunta, ¿pero a dónde? Mateo 15, 14. Vamos a leer Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. Dice, dejadlos, son ciegos, que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en el hoyo. Y es verdad, cuando nos unimos a un, vamos a poner a un yugo desigual, a una persona desigual, siempre va a tirar una más que la otra, siempre. Y aquí yo creo que representa esto, ya lo dice claro, un ciego que guía a otro, al final... Sin palabras. Para quitarnos la ceguera espiritual, ¿qué podemos hacer para quitarnos la ceguera espiritual? Debemos de ser humildes. Mateo 20, 30. Mateo 20, 30. Dice. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, se pusieron a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente les reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Le contestaron, Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos. Y les tocó los ojos. En aquel mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Estos ciegos eran humildes. Sabían a dónde tenían que ir. Conocían a Jesús de algo, aunque no veían, pero a lo mejor tenían muy afinado el oído. Y dice que el oír la palabra de Dios da fe, ¿no? Bueno. Y yo creo que estos personajes de la Biblia eran muy humildes y Dios tuvo compasión de ellos y les dio la vista, era lo que ellos querían. Él le preguntó, ¿qué queréis? Ellos dijeron, recobrar la vista. Y dice Jesús, bueno, pues yo os doy la vista. Si le hubieran pedido otra cosa, igual se lo hubiera dado. A mí no me la da, pero bueno. Debemos dejarnos moldear, enseñar. Si somos orgullosos, será muy difícil para nosotros porque sufriremos más. Esto es una realidad y es una verdad que nos pasa a muchos. Nos debemos dejar moldear. A veces nuestra personalidad, nuestro croquis que tenemos aquí dentro, es algo que tiene que ir renovándose y tiene que ir cambiando. Pero hay veces que hay cosas que como nos van bien, decimos, no, esto déjamelo a mí y tal, que esto... Entonces ya entra el orgullo. Y el orgullo ya obstaculiza esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Eso hay que tener un poquito de cuidado porque ahí roza un poco y sin darnos cuenta puede haber parcelas de nuestra vida donde estamos ciegos porque no vemos de todo, ¿eh? Veremos de todo cuando estemos allá y nos lleve con Él y allí sí que veremos claramente. Dice Segunda de Pedro 1:8. Ya lo tenéis, qué rápido sois, ¿eh? Segunda de Pedro 1:8. Si poseéis esta, ya lo leímos este, ¿no? Si poseéis estas cualidades y las desarrolláis, ni vuestra vida será inútil, ni habréis conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si poseéis y las desarrolláis, esto a mí me habla de entrega. de entrega, de entregarnos cada día más hacia Dios. A veces los errores Dios los convierte en enseñanzas vivas para uno personalmente, ¿eh? Yo hablo de mis experiencias. A veces los errores Dios te enseña a través de ellos. Te pueden llevar años, porque el orgullo a veces no es bueno, el orgullo no es bueno. No voy a decir nada más. Y yo aquí veo eso, mucha entrega, que tenemos que tener mucha entrega y mucha pasión. Mucha pasión por las vidas. Ya da igual, a lo mejor a nosotros nos toca más por nuestra vida pasada y a lo mejor llegamos más a la gente. Pero yo estoy viendo que Dios nos puede mover a otras vidas igual, ¿eh? A otras vidas, porque yo lo veo en la gente con la que trabajo a diario y yo veo que Dios se mueve hacia ellos, porque Dios quiere que ellos también conozcan de Él. A veces los temores no son buenos, los temores no nos dejan ver, ¿eh? Yo hablo por mí, porque yo soy muy temeroso a veces. Yo no me gusta mucho hablar, porque a veces al hablar metemos mucho la pata. Entonces no me gusta mucho hablar, me gusta más que me vean. ¿Sabéis? Que me vean. Y eso yo creo que impacta más a veces, que las palabras. Si Dios te mueve a hablarle, muy bien, háblale. Pero yo soy de los que prefiero que vengan ellos a mí a preguntarme. No sé por qué. A lo mejor es un error mío. No lo sé. Y dice, la ceguera espiritual también es estar escuchando la palabra cada reunión, cada culto que venimos. Y cuando salimos por la puerta para afuera, resulta que no sabemos ni lo que hemos escuchado. Eso es estar ciegos ya totalmente. Lo que escuchamos, lo que Dios nos habla cada día, aquí, o en tu casa, o en cualquier sitio, o cuando vas con el camión, o cuando vas con el coche, pues Dios te habla, y lo hay que poner en práctica. Porque si lo dejamos ahí, no vale de nada. Es como si tuviéramos una despensa, pero cuando la vas a abrir, uff, cómo huele. No puede ser, eso hay que ponerlo en marcha, ponerlo en movimiento. Y esto es lo que tenía que deciros. Gracias a Dios.